vamos a nuestra reflexión conceptual de cada día con un tema que estoy pensando. ¿Vieron esos temas que uno va masticando, rumiando? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Y lo tenés ahí dando vueltas por cantidades de hilos de los que hay que desovillar de a poco para poder pensar este tiempo, ¿no? A veces son cuestiones más coyunturales, más lo que pasa ahora en este momento y nos urge, y a veces son cuestiones más reflexivas para pensar las urgencias también, ¿no? Para abordar eso, para cómo abordar la coyuntura de cada día. Y pensaba en los discursos odiantes, ¿no? Vieron que venimos hablando hace mucho tiempo de discursos de odio, de cómo esos discursos de odio están en las redes sociales, las cómo se convierten en hechos materiales, ¿no? Como el atentado a la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como gran tremenda consecuencia de unas condiciones de violencias habilitadas, discursos odiantes que luego encuentran su pragmatismo en un mega atentado como el de que hicieron contra Cristina. Y una cuestión que pensaba es, no estamos hablando mucho del odio, ¿no? No estamos hablando del discurso odiante. Y arriesgo esta hipótesis y la comparto con nuestra audiencia y con nuestra oyentada. Hasta antes del inicio del gobierno de La Libertad Avanza, uno podía decir que esos discursos odiantes estaban no aislados, pero por lo menos ubicados en distintos lugares, redes sociales, las consecuencias de las redes sociales, lo que es los discursos de odio y cómo permeaban y cuáles eran sus, esto que les decía antes, ¿no?, sus consecuencias en el cuerpo y en las vidas de esos discursos odiantes, qué generaban esos discursos odiantes, como esas palabras programáticas que generan una acción con el solo hecho de denunciarlas, ¿no? Y la hipótesis es que no hablamos tanto ya del odio y de los discursos odiantes, porque lo odiante hoy ocupa una centralidad. Eso odiante que hoy ocupa una centralidad cuando decimos la narrativa de la crueldad, la política de la crueldad, la política de la intolerancia que este gobierno genera y todo lo que genera en su derredor, cada nombramiento. Recién Alan Longhi decía que a Brugel, el secretario de Derechos Humanos, está nombrado funcionario de la Oficina para Asuntos Indígenas, y uno piensa, pobre gente que dependa de esas decisiones de Abruj. O sea, como si lo odiante hubiera salido de la lógica aislada de esos discursos y nos permeara la tapa de los diarios, permeara las políticas públicas, permeara reuniones de gabinete, ¿no?, como la última de crisis en la Casa Rosada, donde el alineamiento incondicional del gobierno de Milei y Israel no ve y avala un odiante tan extremo como el genocidio que ocurre en Gaza en tiempo contemporáneo. Yo recordaba algunas cosas que en su momento dijimos aquí en estos micrófonos, justamente sobre los discursos odiantes. Hace ya muchos meses, más de un año, que hablábamos que se está generando un modelo comunicacional que construye odio, y eso supera cualquier planteo acerca de las opciones políticas. Decíamos hace mucho tiempo en estos micrófonos, es otra cosa, opera corriendo la vara democrática y es muy peligroso. Después le voy a dar la fecha exacta de estas frases que veníamos diciendo ya hace mucho tiempo. Repito, ¿no? Es preciso advertir, decíamos, que hay una construcción sistemática de discurso odiante. Se está generando un modelo político y comunicacional que construye odio, y eso supera cualquier planteo acerca de opciones políticas. Es otra cosa. Opera corriendo la vara democrática y es muy peligroso. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, lo odiante está permeando, nos invade, nos rodea, nos ocupa, nos preocupa, nos angustia. Yo recuerdo lo que dijo Cristina en su primera aparición pública tras el atentado que sufriera aquel primero de septiembre, una semana después de esa fecha fatídica, rodeada de curas y religiosas en el Senado, repasó la historia argentina y los ataques a quienes representaron los intereses populares. Cristina en ese momento se detuvo en el atentado contra Hipólito Yrigoyen antes de su derrocamiento en 1930, para enfatizar que el odio no distingue banderas partidarias ni etapas del desarrollo nacional. Cristina decía, el odio es una herramienta de articulación política de las clases dominantes para aceitar la subordinación económica de los trabajadores y activar despliegues represivos o matanzas cada vez que haya conatos de resistencia o avance plebeyo en las políticas públicas. Incluso esa tarde, Cristina habló sobre las leyes para regular o penar los discursos de odio y dijo, las leyes están y hay que hacerlas cumplir. Nosotros veníamos intentando poner en palabras esas advertencias y hoy estamos viviendo las consecuencias de esas advertencias. Podemos decir con tristeza, teníamos razón, ¿no? Pero no basta con tener razón, ¿no? No, porque la tristeza de tener razón hace que hoy impere esto. La vara democrática se corrió y decíamos es muy peligroso y sigue siendo muy peligroso. Yo veo hoy, y lo linkeo con esto de que decía Cristina del odiante, veo con mucha preocupación el despliegue de internas hacia adentro, el despliegue público, digo, porque las discusiones internas hacia adentro de un espacio son válidas, son nobles, son necesarias, ¿no? Enojos, reproches, ¿por qué se fracasó? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué hacer hacia adelante? Bueno, ¿dónde están las contradicciones principales? ¿Dónde las secundarias? Me parece que eso es muy válido. Veo con mucha preocupación el despliegue público de esas internas en un contexto odiante, ¿no? Como si lo odiante permeara todos los espacios. Y vuelvo a Cristina porque ella fue una de las que advirtió, ¿no?, los peligros que se venían, las catástrofes sociales que ocurrirían, los vacíos, ¿no?, que habría que ver cómo se llenarían. Y siempre Cristina como fiel de la balanza, ¿no? Lo que pasa si Cristina está, lo que pasa si Cristina no está, lo que pasa si Cristina habla, qué pasa con el silencio de Cristina, qué pasa con la palabra de Cristina, lo que piensa Cristina y cómo se la traduce, lo que piensa Cristina y si se la traduce literal o se la interpreta, si Cristina está, si Cristina no está, las causas contra Cristina, el loafer sobre Cristina, el operativo Clamor y lo que eso quedó después de que Cristina no se presentó, la indignación de los que se indignarán si sobreseen o se indignaron las veces que sobreseyeron a Cristina, la esperanza odiante que aún tienen quienes quieren que la metan presa a Cristina. La frustración también odiante para los que ven que eso no ocurre. Cristina sigue siendo para mí la lideresa que hay que proteger y que defender. Y alguien dirá, no, pero eso es obsecuencia, eso es fanatismo. No, para mí eso es una decisión política. La decisión política comunicacional de la que estamos hablando, de sostener y defender a quien no solo frenó lo odiante, sino que fue un dique de contención para que fluyera los destinos más, los mejores destinos de esta patria. Nadie puede negar que nunca el pueblo argentino estuvo mejor en los últimos 40 años de democracia que con Cristina y con Néstor al frente de los destinos de la Argentina. Nunca encontraron todas esas construcciones, ¿no? Las cuentas offshore que tanto buscaron de Cristina en paraísos fiscales. Nunca pudieron enrostrarle a Cristina leyes contra los trabajadores que Cristina haya votado. La deuda de Cristina y los suyos se hubieran fugado. ¿Dónde está eso? Nunca estuvo. Sin embargo, siguen queriendo construirla odiante. Aún con un grado de ferocidad semejante y un universo de fake news y una construcción del odio y un despliegue de descuidos sobre Cristina, nunca la van a poder construir odiante. Ella fue la que primero advirtió sobre lo odiante, con su cuerpo puesto frente a esa bala que no salió, pero que sí salió en todas las pericias que se le hicieron a ese revólver que no disparó, ¿no? La bala que no salió, el fallo que sí saldrá. No olvidar nunca esa tapa del diario Clarín, ese editorial. Podrán odiar a Cristina, pero nunca, 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 de ningún lado la van a poder construir odiante.